Te doy la bienvenida a Dale a la Lengua, el podcast de español intermedio y avanzado para mentes inquietas. Yo soy Sara, de Speaking Spanish, y aquí vas a descubrir historias fascinantes, curiosidades e inspiración mientras desarrollas tu vocabulario y comprensión en español. Puedes acceder a la transcripción de este podcast en los detalles del episodio. Quédate, porque vamos a darle un poco a la lengua. ¿Comenzamos? La Tierra es plana. El hombre nunca pisó la luna. Las estelas de los aviones contienen químicos nocivos que se usan para controlar el tiempo o enfermar a la población. La pandemia fue un invento para dominar el mundo. Estas son algunas de las teorías de conspiración que continúan existiendo en pleno siglo XXI y siguen siendo creídas por miles de personas, pese a que exista evidencia veraz que las desmiente. Este tipo de información alarmista se extiende como la pólvora gracias a la inmediatez de la información que disfrutamos hoy en día y a nuestra propia participación personal en la retransmisión de noticias. Mensajes reenviados por WhatsApp, retuiteados, compartidos en redes sociales o mediante capturas de pantalla. La realidad es que hoy en día cada uno de nosotros jugamos un papel crucial en la calidad de la información que consumimos. Pero, ¿por qué si tenemos acceso a una gran cantidad de fuentes de información, parece que hay más teorías conspirativas que nunca? ¿Por qué tendemos a creer la información que encontramos en los más recónditos rincones de Internet en lugar de los medios tradicionales? En este episodio exploramos el fenómeno de la conspiranoia, por qué sucede, qué efectos tiene y cómo lograr discernir si la información que estamos recibiendo es verídica. Quiero hacer un pequeño inciso antes de continuar, y es que si no te has dado cuenta ya en estos primeros instantes de que nos espera un episodio lleno de vocabulario avanzado y específico sobre el tema de la información, te aviso de que escuches atentamente para aprender nuevos conceptos. Además, con la transcripción del episodio, adjuntaré un pequeño glosario de términos que pueden ser nuevos para ti y que te ayudarán a aumentar tu vocabulario en español y a expresarte con precisión sobre este tema. Ya sabes que puedes acceder a la transcripción a través del enlace en los detalles del episodio. Y ahora sí, volvemos a las teorías conspirativas. Una teoría conspirativa es la suposición de la existencia de un grupo de personas reunidas de forma secreta para perseguir objetivos que la mayoría de la población veríamos como malvados. Esta creencia de estar siendo manipulados suele tener unas características comunes, independientemente de si estamos hablando de historia, salud, política o cualquier otro tema. Por ejemplo, siempre tiene detrás un grupo de personas poderosas y desconocidas que mueven los hilos para conseguir un fin secreto que, si llegara a ser conocido por la mayoría de la población, llevaría a un gran escándalo. Estas teorías van acompañadas de cierta evidencia provista por supuestos expertos en la materia que han sido acallados, han sido silenciados por estos poderes manipulativos. Sugieren que nada sucede por casualidad, que las cosas no son lo que parecen y que todos los eventos están interconectados. Además, dividen el mundo en dos bandos, buenos y malos, quienes son conocedores de la verdad y quienes forman parte del problema. Suelen aparecer como una sospecha a la luz de algún evento que tenga grandes implicaciones para la sociedad, como ha sido recientemente la pandemia, por ejemplo, y se preguntan, ¿quién se está beneficiando de esto? De esta forma ya tenemos identificado a nuestro grupo secreto de manipuladores, y ahora es cuestión de ir buscando la evidencia que pruebe nuestra teoría conspirativa. En este punto, las conspiranoias se suelen servir de falacias. Una falacia es un tipo de razonamiento que, a priori, puede parecer lógico, pero contiene errores. Y es que una de las características básicas del pensamiento lógico es la capacidad para detectar errores en las conclusiones o en las premisas de un argumento, precisamente para poder evitar este tipo de razonamientos que nos dificultan llegar a conocer la verdad de los hechos y nos hacen mucho más susceptibles a la manipulación y la tergiversación. Por ejemplo, en las teorías conspirativas encontramos comúnmente la falacia post hoc ergo propter hoc o de la causalidad. Esta falacia ocurre cuando se confunde un evento con la causa de otro solo porque vino primero. El hecho de que un evento haya sucedido antes no significa necesariamente que haya causado otro después. Esta falacia suele ser la responsable de muchas supersticiones y falsas creencias. Por ejemplo, si el primer día de resfriado tomamos un remedio natural, es posible que pasados unos días atribuyamos a ese tratamiento una mejoría en los síntomas que habría sucedido igualmente solo con el propio paso del tiempo. Este y otros tipos de argumentos ilógicos, pero extendidos, hacen que sea extremadamente difícil combatir las teorías conspiranoicas. Intentar desmontarlas solo refuerza las opiniones de sus partidarios, ya que cualquier persona que trate de rebatirlas será vista como parte de la propia conspiración. Esto dificulta la difusión de información veraz y hace que resulte casi imposible frenar la expansión de este tipo de contenidos. Puede parecer difícil entender cómo tantas personas llegan a creer las teorías más variopintas, en lugar de la información oficial emitida por los gobiernos, medios de comunicación, etc. Pero, según los científicos, la razón está en nuestra propia naturaleza humana. De hecho, es más probable que las personas crean en teorías de conspiración en respuesta a eventos sociales angustiantes. Y es que muchas veces estas teorías ofrecen una explicación, a menudo más sencilla de comprender que la oficial, a situaciones difíciles, siguiendo el principio de la navaja de Ockham, es decir, la explicación más simple es la más probable, aunque no necesariamente la verdadera. Además, pueden darnos una falsa sensación de estar en control. Esta necesidad de controlar el desarrollo de un evento se hace particularmente aguda en tiempos de incertidumbre. Suponen que, si conseguimos encontrar a los culpables o intereses ocultos, sabremos cómo actuar para estar protegidos ante una situación que literalmente se nos escapa de las manos. Es indudable que Internet ha modificado la manera en que las personas interactuamos y encontramos amigos y comunidades de interés. Sin embargo, la amplia disponibilidad de información hace que, a la hora de seleccionar el contenido que consumimos, se creen comunidades homogéneas que tienden a retroalimentarse e ignorar al resto. Esto es lo que se denomina sesgo de confirmación, muy presente en este tipo de teorías, donde deliberadamente se busca evidencia que apoye nuestra premisa, invisibilizando o ignorando otras opiniones menos favorables. Básicamente, esto quiere decir que tendemos a percibir como verdad aquellos datos o argumentos que están en sintonía con lo que nosotros ya creemos que es la verdad. Según los psicólogos, esta correspondencia de lo que yo creía previamente y lo que veo posteriormente es una de las razones más fuertes por las que las personas creemos cosas, aunque a veces no tengamos evidencia suficiente. Pero Internet no solo ha modificado el acceso a la información, sino la facilidad para crearla. Las redes sociales, por ejemplo, ofrecen gran libertad informativa. Todo el mundo, no solo los periodistas o expertos, puede compartir su opinión, testimonio, su punto de vista. Esta característica, inherente a lo que son las redes, alimenta la difusión descontrolada de contenidos conspirativos. Y desgraciadamente, esto no es un problema menor. De hecho, el Foro Económico Mundial lo ha calificado como una de las mayores amenazas para la sociedad. Un ejemplo reciente de esto es el relacionado con las vacunas del COVID y la reticencia de un número significativo de personas a vacunarse por diversos motivos. Si esta tendencia se generalizara, podría afectar gravemente la lucha contra esta y otras enfermedades y favorecer que se extendieran mucho más de lo esperado, tanto en tiempo como en número de personas infectadas, generando repercusiones económicas, sociales y culturales aún más graves. Y es que más allá de simplemente generar bulos o información falsa, las teorías de conspiración pueden tener consecuencias que van contra el progreso científico, económico e incluso afectar la convivencia social. Esto sucede porque suelen generar polarización de la sociedad o un pensamiento dicotómico. Es decir, allí están los malos, aquí están los buenos. Allí los culpables, aquí las víctimas. Y esto, como hemos visto en momentos recientes y no tan recientes de la historia, puede llevar a problemas sociales enormes como segregación, xenofobia o incluso agresión. Y existen colectivos especialmente vulnerables, como las personas marginadas. Cuando una persona que se considera marginada cree en teorías de conspiración, por una parte se aparta todavía más de la sociedad. Pero el hecho de encontrar otras personas que comparten sus ideas consolida aún más sus convicciones y le brinda un sentimiento de pertenecer a un grupo, una necesidad que nos atrae mucho a los humanos siendo seres sociales como somos, ya que nos hace sentir protegidos, especiales, únicos. Es en este caldo de cultivo donde se producen muchas de las radicalizaciones que terminan en eventos trágicos, sin importar el trasfondo o la zona del mundo en la que ocurran. Independientemente de si han sido creados para engañar, manipular, causar daño a un colectivo o simplemente extender la desinformación, llegados a este punto, creo que está claro que los bulos o noticias falsas no son inocentes ni inocuos y que es extremadamente importante reconocerlos para no contribuir a su difusión. Según un estudio realizado por la Universidad Complutense, el 60% de los españoles piensa que sabe distinguir entre una noticia real y un bulo. Sin embargo, el porcentaje real es del 14%. Por este motivo, organismos oficiales como la Policía Nacional han creado guías para ayudarnos a evaluar si la información que recibimos, especialmente a través de Internet, es o no verdadera. Para desenmascarar las noticias falsas, debemos, para empezar, ser críticos con los titulares. Muchas veces, el titular de una noticia es tremendamente sensacionalista, porque eso vende. Si un titular nos impacta, vamos a querer saber más sobre eso, aunque luego en el resto de la noticia se mitigue o se rebaje el tono de esa información. De hecho, un tono excesivamente alarmista suele ser una buena señal de que quizá esa información está apelando más a los sentimientos que nos genera que a los hechos que la sostienen. También debemos fijarnos en el formato, en cómo está escrita esa noticia. Si está mal redactada, tiene faltas de ortografía o las imágenes son excesivamente genéricas o de poca calidad, ya podemos entrever que no ha habido mucha seriedad a la hora de construir esa noticia. Es importante también analizar la fuente, de dónde proviene esa información. Y es que no es la primera vez que una publicación satírica, de bromas, genera bulos de grandes proporciones precisamente porque nosotros, los consumidores, compartimos esa información. Así que si una noticia presenta hechos que son escandalosos o difíciles de creer en un primer momento, es bueno comprobar su veracidad en otros medios de comunicación. Tal vez sea una broma o venga de una fuente poco fiable o que tiene un gran sesgo, es decir, que ya tiene una tendencia manifiesta hacia un punto de vista. ¿Y tú, crees que sabes reconocer la información falsa? ¿Alguna vez has compartido noticias alarmistas, quizá con la intención de proteger y preparar a tus seres queridos? Me encantaría conocer tu experiencia. Te animo a que me contactes. Tienes toda la información en los detalles del episodio y nos escuchamos de nuevo muy pronto. Gracias por haber llegado al final de este episodio. Recuerda que puedes acceder a la transcripción y materiales complementarios de forma gratuita suscribiéndote a mi lista de email. Tienes los detalles en la descripción. Si quieres seguir practicando y mejorando tu español a tu ritmo, pero con el apoyo y feedback de una profesora con experiencia, te recomiendo suscribirte a mi programa de membresía, The Spanish Habit, donde encontrarás nuevas actividades cada semana basadas en recursos auténticos, los que consumimos nosotros, los nativos. Te animo también a dejar unas estrellas y una valoración en Apple Podcast y Spotify para que más gente pueda disfrutar de este podcast y seguir mejorando su comprensión en español. Gracias por regalarme tu tiempo y acompañarme hoy. Nos vemos en el siguiente episodio y hasta entonces en las redes sociales para seguir dándole a la lengua.